Isabel, y muy buenas noches. En primer lugar, la bienvenida tras nuestras vacaciones a los oyentes y agradecerles que sigan siendo fieles a nuestra sintonía. Quisiéramos haber comenzado este curso aliviados con noticias de recuperación económica, sin embargo, la economía mundial atraviesa un momento delicado. Hace un año, cuando se especulaba con el futuro, o más bien los analistas intentaban predecir cuándo se invertiría la tendencia negativa, señalaban como punto de partida de este cambio el cuarto trimestre, es decir, el que ahora comenzamos. Sin embargo, entramos en el otoño no solo con cifras preocupantes, sino con otra inquietud añadida desde el lado económico y, desde luego, desde la perspectiva humana. El posible ataque de la locomotora económica mundial Estados Unidos contra uno de los países productores de petróleo, Irak, inquieta y alarma. El precio del crudo se ha ido disparando. Sin duda, una de las causas de ese encarecimiento es el miedo a una guerra. La situación podría paralizar la frágil recuperación de la economía. Esta sería la conclusión final, pero en el camino hemos de preocuparnos por la situación de las reservas petrolíferas, por ejemplo, si las reservas de crudo seguirían controladas a pesar de los precios. Hoy, para valorar la situación, contamos con José María Marín, catedrático de Economía Aplicada y experto en el sector energético. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Siempre está usted especialmente dispuesto a colaborar con nosotros y de entrada ya mi agradecimiento.
Encantado, es mi universidad.
José María Marín, en un hipotético escenario de conflicto bélico, ¿han estimado a qué precio podría ponerse el barril de crudo? Y lo más importante, ¿cómo repercutiría en las economías nacionales en un momento en que la economía mundial no logra recuperarse?
Mire usted, hablar de previsiones de precios en un escenario bélico que, por otra parte, pues no sabemos si está próximo o está lejano o ni siquiera vamos a conocer, es demasiado arriesgado. Por tanto, déjeme que transforme un poco la pregunta en los siguientes términos. A la luz de la experiencia de un crudo en Europa a $40 en un escenario bélico no muy lejano en el tiempo, ¿qué es lo que ha podido ocurrir? Si eso lo trasladamos a un futuro posible, con independencia de la posición que tenga cada uno con respecto a las probabilidades de este escenario, hay que concluir diciendo que Europa ha pasado ya por eso y ha superado ya eso. Europa se siente cómoda con un crudo a $22, $24, y se siente incómoda con un crudo a partir de $30. A partir de $30 se ven afectadas variables fundamentales como es su PIB, como es la inflación en Europa o como es la creación de empleo.
Con la primera crisis del petróleo se creó la Agencia Internacional de la Energía. Se supone que es la guardiana de los intereses energéticos de los países industrializados. Esta agencia está obligada a mantener reservas estratégicas de petróleo. En la guerra del Golfo, el déficit en el suministro parece que no llegó a producir una crisis. Sí se produjo en el 78. ¿En esta ocasión estaría el suministro controlado?
Mire, razonablemente sí. Europa recibe un porcentaje de crudo procedente de la OPEP de aproximadamente el 50%, pero hay otros orígenes. El suministro de crudo para Europa está diversificado, por decirlo así, al 50% fuera de OPEP, y el 50% que está en OPEP únicamente cuenta con un 7% proveniente de Irak. Por tanto, yo creo que en ese sentido no hay temor a que haya carencia, a que haya un déficit, a que haya una disminución en la oferta de crudo. No le está viendo en estos días. Cuando vemos que el crudo está subiendo, no lo hace porque haya menos crudo en el mercado. Hay todo el crudo que se necesita. Es la razón fundamental de los precios, la incertidumbre que existe sobre la situación bélica que estábamos comentando en su pregunta anterior.
José María Marín, ¿cómo se ha ido reduciendo el peso de los países de la OPEP, organización a la que pertenece Irak, frente a otros exportadores de petróleo como pueden ser Noruega o Rusia?
Pues mire usted, efectivamente la OPEC ha ido viendo cómo su capacidad de producción ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo. En este momento, por no marear a las personas que nos están escuchando con muchas cifras, el crudo proveniente a los diferentes países del mundo desde OPEC es del 40%. Y esta cifra se ha alcanzado después de que la aportación de OPEC en el suministro mundial fuera más importante. Quiere decirse que la OPEP va perdiendo papel por lo que a suministro de crudo se refiere. Sin embargo, las reservas de crudo, que es otra cuestión distinta de los suministros, es decir, el crudo que está enterrado en los países de la OPEP, sí es muy, muy importante. Y de donde hay la vulnerabilidad de todo el mundo a lo que sucede en los países OPEC y a lo que decide la Organización de Países Exportadores en sus reuniones frecuentes sobre la disponibilidad de niveles de producción que normalmente tanta influencia tiene en los precios. Las reservas que se concentran en los países de OPEC son de cerca del 75% y esa cifra sí que ya es considerablemente importante.
José María Marín, vamos a cambiar, vamos a pegar un pequeño bandazo a este tema. Las informaciones sobre un posible ataque nos retrotraen el recuerdo al año 90, a la Guerra del Golfo, con los mismos protagonistas y también con una situación económica recesiva en Estados Unidos. ¿Qué paralelismos existen en una década de diferencia entre lo que pasó en la Guerra del Golfo y lo que podría pasar en este momento?
Mire usted, no hay demasiados paralelismos. En este momento la economía tiene una muy, a mi juicio, mayor dinamicidad. Las cosas se mueven mucho más deprisa. No hemos conocido baches profundos. Todo es, en los últimos años, como mucho más suave. La inflación es más suave, el crecimiento de las economías tampoco es tan en puntos de sierra como lo era antes. No tenemos, en definitiva, excesos de inflación, aquella inflación de dos dígitos, ya en el mundo occidental, en España lo conocimos bien, ya está olvidada. Es decir, nos movemos en unas bandas de fluctuación mucho más reducidas. Eso significa que la economía tiene techos y suelos en los que reacciona con mucha mayor rapidez. Y por tanto, me parece que buscar paralelismos en este momento no nos conduciría a conclusiones válidas.
Para concluir, profesor Marín, centrémonos en nuestro país. Es una realidad que el precio del crudo se caracteriza por su volatilidad, es muy sensible a factores exógenos, es decir, no está determinado por la oferta y la demanda. Los efectos económicos del encarecimiento del crudo, ¿cómo afectaría nuestra economía? ¿Cómo cambiarían las previsiones de las cuentas para el 2003? Los presupuestos del Estado creo que se han preparado, los que acaban de entrar en el Congreso, en base a un barril a $25. ¿Cómo nos podría afectar?
Pues mire, la economía española es más sensible que otras economías europeas a las variaciones del precio de la energía en general y del petróleo en particular. Para producir una unidad de PIB, una unidad de Producto Interior Bruto, se necesita en España mayor cantidad de crudo, mayor cantidad de energía que en otros países de Europa. Con lo cual, si España necesita más cantidad de crudo para producir una unidad de PIB y eso de lo que necesitamos más cantidad aumenta de precio, pues significa que nuestra sensibilidad es más alta. En la segunda idea que quería llevar al ánimo de los oyentes es una cuantificación que circula por ahí y a la que yo le doy validez, y es que aproximadamente cada $10 de variación en el precio del crudo se produce un seguro repunte en la inflación de medio punto y una bajada de un cuarto de punto en el PIB. Esto en la economía española. Bueno, y todo eso es hasta que el crudo alcanza los 30, $32 como máximo. A partir de los $32, esos efectos tienen unos efectos, a su vez, multiplicadores que hacen que la perversión sobre la economía española sea más aguda. En síntesis, con un crudo hasta $30, un crecimiento en el precio de el petróleo es incómodo. Con un crudo a partir de esa cifra de $30 ya es mucho más preocupante. Se crearía muy poco empleo, se costearía con mucha más dificultad el crecimiento y tendríamos problemas de inflación. Mientras el crudo no pase de los 30-32 dólares, la economía española tendrá ese coste asociado, pero no será un lastre soberanamente grave.
José María Marín, como siempre, le agradezco muchísimo su colaboración. Siempre es esclarecedora y esperamos tenerle pues de nuevo en muchas ocasiones con nosotros. No quizá hablando de una subida o un crudo que pueda afectar a nuestra economía, sino explicándonos otras cuestiones energéticas que seguro que son de interés.
Así lo deseo.
Muchas gracias. Gracias. Y muchas gracias, como no, a nuestros oyentes por seguirnos. Espero que cada sábado. Isabel Cubillo sigue con ustedes.
Bien, pues ahora tiempo de información sobre nuestra facultad en Revista de Economía y de Turismo. Unos minutos que les ofreceremos cada sábado para comentarles algunas cuestiones prácticas de la facultad y también para informarles sobre cursos, seminarios, libros, etcétera. Hoy es nuestro decano, el catedrático de Economía Aplicada de la UNED, Rafael Castejón Montijano, quien nos va a acompañar en este primer programa y que, como siempre, al que como siempre vamos a pedir unas palabras de bienvenida para los alumnos, especialmente a los que se incorporan por primera vez en Economía, en Administración y Dirección de Empresas y también en Turismo desde este año. Buenas noches y gracias, Rafael Castejón.
Hola, buenas noches. En este comienzo de curso creo que es una oportunidad inmejorable en primer lugar, dar la bienvenida a este curso a todos aquellos alumnos nuevos que se incorporan, especialmente a los que se incorporan este año a la nueva diplomatura de turismo que imparte la facultad y la universidad por primera vez. La bienvenida, sin embargo, también tiene que ser algo de un saludo y de una serie de propuestas o de novedades que la facultad tiene que afrontar en este curso. En primer lugar, yo creo que es conocido que todas las universidades están casi por primera vez en este curso sujetas al nuevo marco legal de la nueva ley de universidades, que va a tener que desarrollar, entre otras cosas, los estatutos propios de la universidad. También tendrá que adaptar una serie de aspectos de la organización, como la contratación del profesorado, a estas nuevas normas, etcétera. Por lo tanto, va a ser un curso, yo creo que bastante intenso en el ámbito interno de las universidades, en esta adaptación al marco legal. Pero esta adaptación, todo este proceso, no debe de impedirnos el que cumplamos la misión fundamental, que es las enseñanzas y la investigación que la universidad tiene encomendada. En este sentido, yo creo que las enseñanzas son algo irrenunciable para la universidad y su razón de ser. Y por eso, el comienzo del curso, tenemos que volver a retomar esa vieja frase de Alfonso X el Sabio, que la universidad es el ayuntamiento de los docentes y de los escolares. Este caminar juntos, porque sin unos no existen los otros. No existiría la universidad sin los alumnos, no existiría tampoco la universidad sin los profesores y sin el personal que presta todos los servicios de la universidad. Y mis palabras tienen que ser de ánimo, porque todos los problemas internos, el desarrollo normativo, etcétera, no debe de impedirnos que avancemos de manera correcta y adecuada por este servicio público que es la universidad para ofrecer a los alumnos. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia tiene importantes tareas que llevar a cabo en la mejora de sus enseñanzas. Yo creo que ya es conocido, pero que se profundiza este año, la virtualización y la utilización de todos esos medios telemáticos, lo que se conoce como la red de Internet, para mejorar la atención a los alumnos, para mejorar la comunicación con los profesores, con los tutores, para que todo lo que la facultad haga pueda tener su reflejo ahí. Por ejemplo, este programa de radio, los que no puedan hoy escucharlo en directo, pues podrán descargarlo de la red y ver el foro que viene a continuación o cualquier otra noticia que la facultad da. Pero también es importante que nos demos cuenta que esto es un medio que no debe de olvidarse en cuanto a la finalidad principal, que es la transmisión de esos conocimientos, el esfuerzo que requieren por parte de los profesores, pero también por parte de los alumnos para el aprendizaje. La facultad en este camino también este año inicia los estudios de turismo. Yo quisiera que los alumnos de turismo, y esta revista es un buen ejemplo de que se ha cambiado un poco el formato y ahora se llama de Economía y Turismo, se deben de sentir como en su casa, una diplomatura de turismo de un sector importantísimo, que las cifras económicas que siempre nos ofrecen del 11% del Producto Interior Bruto, cuando vemos las noticias de turismo en la prensa, casi muchas de ellas se refieren a los aspectos económicos del turismo. Si el turismo va bien, si el turismo conseguimos que mejore la calidad, que sea un turismo autosostenible, pues va a ser bueno para toda la economía. También, sin embargo, tenemos proyectos y estamos elaborando, esperemos que pronto podamos ofrecerle una nueva diplomatura, como es la diplomatura en ciencias empresariales, que es demandada por muchos alumnos y por colectivos para que sea un título intermedio antes de la licenciatura de Administración y Dirección de Empresas. Y de esta manera creo que si conseguimos implantar, como ya está el desarrollo de turismo de forma sostenida, la virtualización y poner en marcha el próximo curso, estamos haciendo ahora las tareas internas de los planes de estudios, etcétera, la Diplomatura en Ciencias Empresariales, pues es un programa, a mí me parece completo para llevar a cabo este curso, sin olvidar nunca que los alumnos, yo les recomiendo que acudan a sus profesores y que también, sin duda, ya lo hacen así muchos, que acudan a este decano que les habla para cualquier problema que contribuya a mejorar su aprendizaje y su proceso de enseñanza y en la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Hay otra pequeña cuestión, Rafael Castejón, antes de despedirnos, y ya vamos a tener que hacerlo porque hemos agotado el tiempo que habíamos previsto para esta entrevista. Es ese proyecto de relacionar a los alumnos con alguna empresa, un proyecto que se llama Conecta con la Empresa, que queríamos que nos explicase
sí,
en qué consiste.
Vamos a empezar un proyecto, y yo pido de entrada que tengan la comprensión necesaria, un proyecto novedoso, y es que dentro de ese entorno de la red, los alumnos puedan cursar una materia, un curso que pueden cogerlo como créditos de libre configuración, para que a través de la Internet puedan conocer una serie de empresas, obtener una serie de información de estas empresas, realizar unos trabajos aplicados que se valorará dentro de su expediente académico, estos trabajos que hayan realizado, y que además tiene la idea fundamental de conectar más con el mundo de la realidad, que los alumnos que participen en estas sesiones, en estas visitas online a las empresas, en los trabajos que realicen sobre ellas, puedan también, a su vez, pues dejar sus currículum, y en cualquier caso es una fase nueva, es una experiencia que yo casi no conozco en ningún sitio. Hay tipo presencial, visitas y otras relaciones, pero este sistema de utilizar la red, que es una cuestión bastante significativa para la propia enseñanza a distancia, en la enseñanza de qué son las empresas un poco por dentro, participando los propios directivos de las empresas, para completar la formación teórica que tienen las distintas materias de la licenciatura, a mí me parece que es un reto que hemos tratado de afrontar y que esperemos que este año definitivamente empiece a funcionar y que poco a poco vaya ampliándose el número de empresas que participen. Yo desde aquí quiero animar a los alumnos, pero también a las empresas que deseen participar en este programa, en este proyecto, para que se pongan en contacto con la facultad y todos puedan así avanzar en este campo.
De acuerdo, muchísimas gracias, Rafael Castejón Montijano, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED.
Gracias y bienvenidos a todos a este curso.